Bueno, pues entonces iniciamos nuestra conferencia de esta mañana. Amigos, nos hemos reunido con el fin de ahondar en esa oración mágica del Padre Nuestro, de inmenso poder. Y estamos desentrañando cada una de las peticiones sagradas que contiene. Y el día de hoy vamos a buscar el comprender, el ahondar en una de esas peticiones que está relacionada con el perdón. Vamos a adentrarnos en esta maravillosa oración, en esta extraordinaria petición, que dice así: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pues es muy interesante y es muy profunda. En realidad es prácticamente un compromiso que nosotros establecemos con la divinidad. Pedimos que se nos perdone nuestras deudas que hemos acarreado por nuestros vicios y nuestras pasiones y nuestros malos hábitos y nuestras malas decisiones. Y nos comprometemos a nosotros perdonar. Y el mismo Maestro Jesús nos dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Es muy enfático el Maestro Jesús de que necesitamos aprender a perdonar. Pero obviamente esto es muy difícil. No es tan fácil como uno supone, no es algo de dientes para afuera, sino tiene que ver nuestro corazón. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, o sea, si no somos capaces de hacer eso, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Sí, porque nosotros queremos todo en bandeja de plata. Pues es que el Padre es misericordioso, que me perdone todo. Sí, pero entonces, ¿en dónde estaría la ley? Entonces, el Padre que está en secreto y los maestros de la gran fraternidad blanca serían cómplices del delito. Y eso obviamente no es misericordia. Todo esto debemos nosotros aprender, debemos de ahondar, debemos de profundizar y de comprender. Bien nos viene a enfatizar el maestro Arnoldo Krumheller, el maestro Wiracocha, cuando nos dice que si queremos acercarnos a la divinidad, si queremos acercarnos a Dios, tenemos que reunir los atributos de Dios. O sea, nosotros queremos, como decían antes, irnos al cielo con todo y zapatos, con toda nuestra podredumbre, con todos nuestros orgullos, nuestras lujurias. Si anhelamos integrarnos a los principios divinos, pues es necesario que primero obtengamos sus cualidades. ¿Cómo pretendemos ser parte del Cristo íntimo si el Cristo, su atributo, es el amor? Y entonces nosotros odiamos. O sea, ¿cómo? ¿De qué manera? Sí, Cristo, te acepto, abro mis brazos a ti. Y tenemos resentimiento, odiamos, y somos intolerantes, somos vengativos. ¿Cómo pretendemos nosotros ser parte del Padre que está en secreto? Si, y Él es la sabiduría, Él es la verdad. Cada vez que mentimos, establecemos un cortocircuito con el Padre. Y resulta que el ser, el íntimo, el espíritu, su atributo es la misericordia, el perdón, el saber perdonar. Y entendamos como perdón, o sea, perdonar, pues es olvidarnos para siempre de aquello. Si estamos incesantemente recordando aquella ofensa que nos hicieron, aquella cosa que nos hirieron, situación en que nos vimos metidos, pues entonces no es perdonar. Hay ocasiones en que tenemos alguna discusión en el matrimonio. Y a veces pues nos damos cuenta que metimos la patota nosotros, que cometimos un error. Y entonces pues pedimos perdón a la pareja. Ok, viene la reconciliación. Pasa el tiempo. Hasta a lo mejor hasta 2 o 3 años. Y resulta de que por alguna circunstancia volvemos a tener algún conflicto, algún pleito. Pero vean que en esos conflictos, en esos pleitos que llegamos a tener, siempre sacamos a relucir todos los trapitos al sol. O sea, sacamos a relucir todo eso del pasado. ¿Te acuerdas que hiciste esto? ¿Te acuerdas que hiciste aquello? ¿Y tú que no sé qué? ¿Y tú que no sé cuánto? Entonces, ¿esto qué quiere decir, mis estimados amigos? La cruda realidad de los hechos es de que vivimos en el pasado. No sabemos vivir el presente. No vivimos el aquí y el ahora. Estamos encajonados en el ayer. Y eso de vivir encajonados en el pasado es ligarnos a fuerzas de orden inferior, pero por puro gusto, por propio gusto. Una ocasión al maestro Buda, un personaje que lo odiaba, se subió a un lugar alto y preparó una piedra, una roca, y esperó muy pacientemente a que pasara el maestro Buda y se la aventó con el fin de matar, de asesinar, porque le caía mal, no lo soportaba. Y entonces, pues afortunadamente no logró matarlo. Y pues este sujeto que lo trató de matar, pues más tarde fue atrapado por los discípulos del maestro Buda y dijeron que lo dejara, dijo el maestro Buda. Pero ¿acaso eres un tonto que no es que te quiso matar?, le decían los discípulos. Sí, pero ni él es el que intentó matarnos en este momento, ni yo soy al que intentó matar en este momento. Somos nosotros como un río. Y así instruyó el maestro Buda a alguien que estaba muy enojado. Le dijo: ve por el agua de un río, ve a traerme el agua del río. Y así lo hizo. Ve otra vez, ¿es la misma agua? No, el río está en movimiento. Así, esta persona que trató de asesinarme, que trató de matarme, ya no es la misma. ¿Por qué habría de estar enojado con alguien que ya no está? Somos como el río. Necesitamos nosotros aprender a desligarnos de esas fuerzas inferiores que nos atan al odio, al resentimiento, a la venganza, a la maldad. Así que decenas de matrimonios podríamos vivir felices si aprendiéramos a ser misericordiosos, si aprendiéramos a olvidarnos del pasado, si aprendiéramos a perdonar. Pero no, estamos nosotros atados al ayer, encadenados al ayer, recordando incesantemente cosas que ya no existen. Pero esa es nuestra realidad. Así que de esta forma debemos de entender que hay leyes de tipo inferior y hay leyes de tipo superior. Hay leyes que son para mantener en equilibrio el universo, y hay leyes que nos permiten trascender, que nos permiten superar, que nos permiten irnos más allá y conectarnos con las fuerzas espirituales del cosmos. Pero nosotros estamos atados a esas leyes de tipo inferior. Imaginemos, volvamos al caso del matrimonio. Vamos a suponer que uno le pone los buenos cuernos a la esposa, a la pareja, se le engaña. Pues es obvio que este tipo de actitud, que es muy frecuente en estos días, pues nos acarrea un terrible karma, obviamente, No es tan fácil eso de ser infiel, porque bien está dicho que todo pecado será perdonado, menos uno, aquel que peque contra el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la raíz de la fuerza sexual. Cualquier delito de tipo sexual es un pecado contra el Espíritu Santo. Y el ser infiel, el adulterio, pues es un pecado contra el Espíritu Santo. Pero nosotros ya lo tomamos como lo más normal, casi como irnos a lavar las manos, como casi tan común como la papa y la cebolla. ¿Sí? Pero es incuestionable que eso, aunque sea hoy en día muy común, acarree un terrible karma. Pues bueno, entonces nos echamos encima un horrible karma. En la próxima existencia, por ley de recurrencia, nos volvemos a reencontrar. Sí, pero nosotros ya estamos endeudados. Ya hicimos un daño. Nos atamos a una ley de tipo inferior. Y entonces, ahora quien nos pone los cuernos, pues es la pareja. Nosotros somos los engañados. Fíjense cómo está esto. Y bueno, pues en la próxima existencia volvemos a reencontrarnos. Ya pagamos nosotros nuestro karma, pero nuestra pareja se echó ese karma por habernos hecho infiel. O sea, nosotros pagamos y ella se endeudó. Y en la próxima nos volvemos a reencontrar. Ella tiene una deuda. Y pues resulta de que muchas veces nosotros servimos de vínculo, de vehículo para pagar esa deuda. Y entonces le ponemos los cuernos. Ella paga su karma y nosotros nos endeudamos. No, pues este es un cuento de nunca acabar. Existencia tras existencia, encadenados a leyes de tipo inferior. Eso es encadenarse a leyes de tipo inferior. Pagando y endeudándonos incesantemente. Y esto, pues obviamente, provoca sufrimientos y haciendo sufrir a los demás. Entonces, esto es absurdo. Colocarse uno bajo leyes innecesarias es absurdo. Mejor es ponerse a sí mismo bajo nuevas influencias. Esto lo podemos hacer. Tenemos la capacidad de hacerlo, la decisión de hacerlo. La ley de la misericordia, o sea, del perdón, es una influencia más elevada que la ley del hombre violento. O sea, de que nosotros decimos, es que me hizo. Es que me ofendió. Por su culpa me corrieron del trabajo. ¿Qué no es justo que yo me desquite? Pues es mejor la ley de la misericordia que la ley del hombre violento, de ojo por ojo y diente por diente. Claro, en nosotros está la decisión. Dice Confucio o Lao Tse, uno de los dos, nos dicen que es normal que dos personas se enfrenten. Eso es algo normal. Es algo normal que dos personas, sea matrimonio, sea padre-hijo, sean hermanos, sean vecinos, sean amigos, es normal que se enfrenten, que luchen. Es parte de la naturaleza, es parte de la naturaleza humana, sí. Pero dice, pero es superior. Sí, a través de la decisión de cada uno, trascienden eso, se reconcilien, lo superan, lo trasciendan. Eso es inmensamente superior. Es unirse a las leyes superiores. Así que este ejemplo del adulterio, lo mismo sucede con el odio. Hacemos, nos hacen. Nos agreden, agredimos. Nos dicen una mala palabra, decimos dos malas palabras. ¿Por qué nos vamos a dejar? Y abarca el resentimiento, los deseos de venganza, la ira. Así que estamos nosotros en ese vaivén, en ese marco, y no salimos de él, vida tras vida, encadenándonos al dolor. Y lo peor del caso es de que estamos nosotros como en un caracol. Nuestros antepasados en México quisieron representar eso que nosotros repetimos incesantemente en un caracol, porque el caracol, si se fijan, está así en una forma de espiral, tiene la forma de espiral, un caracol marino, un caracol de mar. Y de hecho, nos lo han colocado en Chichén Itzá, en un tremendo edificio que se llama el observatorio o el caracol, así se le llama. Nos hablan de esto, de este problema. Que nosotros repetimos como en un círculo, porque el tiempo no es lineal. Uno piensa que el tiempo es pasado, presente y futuro. El tiempo no es así. El tiempo es redondo. Entonces, lo que hicimos en un momento dado se vuelve a repetir, más sus consecuencias, buenas o malas. Así que estamos nosotros incesantemente repitiendo dramas, comedias y tragedias, más sus consecuencias, buenas o malas. Si nosotros robamos, nos roba. Si nosotros adulteramos, nos engañan. Si nosotros mentimos, nos mienten. Si nosotros agredimos, nos agreden. Pero en una recurrencia como el caracol, lamentablemente, nosotros a veces estamos en espiras más bajas, como en el caracol, en los círculos del caracol. A veces, muy rara vez, estamos en espiras más altas y a veces estamos en espiras más bajas. Y si nos encadenamos al odio, al resentimiento, a la venganza, cada vez estaremos en espiras más y más bajas, más y más bajas, hasta que definitivamente estaremos encadenados a las zonas inferiores del mundo, a eso que las religiones llaman los mundos infiernos. Es por eso que el Maestro Jesús nos advierte de las consecuencias de no aprender a perdonar, de no aprender a conciliarnos con nuestros enemigos, de no aprender a la ley de la misericordia, de unirnos a leyes de tipo superior. Nos dice, ponte de acuerdo con tu adversario, pronto, entre tanto estés con él en el camino. O sea, que nosotros tenemos ya una serie de karmas por pagar, una serie de deudas por pagar por lo que hicimos. Pero siempre se nos da la oportunidad de pagarlo a las buenas. ¿Qué es pagarlo a las buenas? Con amor, con comprensión. El karma no nada más se paga con dolor, también podemos pagarlo con amor. Bueno, pues entonces, entre tanto estés con él en el camino, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. No sea que el adversario te entregue al juez, con justa razón. O sea que se desencadene el karma. Una vez desencadenado el karma, una vez aplicado, ya no se puede detener. Entonces, habrá que hacer muchísimas buenas obras y eliminar el agregado psicológico que lo causó para que pudiera ser cancelado. Pero si no hacemos eso, pues el karma entra en acción. Y como nos dice el Maestro Jesús, y el juez al alguacil, y se has echado a la cárcel del dolor. De cierto te digo que no saldrás de ahí. O sea, el karma seguirá su curso hasta que no pagues el último cuadrante de la deuda que nosotros generamos. Entonces, no vale la pena. Es que me hizo, es que me insultó, me puso en vergüenza ante los demás, me hirió, me ofendió, me dañó. Bueno, sí, puede servir de vehículo para que pague el karma, claro, pero tú te vas a endeudar otra vez. Hay que ponernos a pensar de que eso que nos hizo, de que lo que nos hizo aquella persona, ¿por qué habrá sido? Hay que ponernos a reflexionar, hay que ponernos a tratar de discernir cuál fue la causa de que nos haya hecho ese daño. Pues porque nosotros
le hicimos ese daño.
¿Vamos a seguir con esas leyes de tipo inferior? ¿Vamos a seguir en ese círculo vicioso? Lo mejor es dejar esas leyes de tipo inferior y vincularnos a las superiores, como la misericordia, el amor, la comprensión. Es para valientes eso. Eso es lo que nos dejará prosperidad y dicha. Pero no es una tarea como para que la haga cualquiera, porque se requiere de un inmenso valor. Se requiere de enfrentarnos a nosotros mismos y reconocer lo que somos. No es para cualquiera esto. Es para verdaderos guerreros, no para cualquiera. Y claro que una de las cosas que tenemos que trabajar mucho es el resentimiento. Todos tenemos resentimiento. Y es que si lo más exaltado que existe en el mundo es la fuerza maravillosa del amor, contra la fuerza maravillosa del amor no hay nada. No existe nada que pueda ponerse ante la potestad del amor. Nada. La fuerza más tremenda. Cuando uno piensa en qué hay de más exaltado en el universo, está el Maestro Jesús sacrificándose por la humanidad, subiendo al ara del supremo sacrificio para darnos un mensaje que no se pierda, un mensaje que permanezca. Obvio, es lo más exaltado. Entonces, ¿qué es lo contrario al amor?
El odio.
Y si el amor es lo más exaltado, lo más poderoso, el odio va a ser lo más horroroso que pueda existir en el universo. Es uno de los peores defectos psicológicos que podamos nosotros tener. Así que, mientras existan sentimientos de odio en nuestro corazón, será muy difícil aprender a perdonar a los demás. A veces, uno, es algo común ya en estos días, y más en los medios de comunicación, vociferamos a los cuatro vientos como si estuviéramos en el mercado vendiendo algo. Cuando uno está en los mercados, pues grita mucho para que se den cuenta de nuestro producto, de lo que está vendiendo. Y eso está bien, pero cuando uno trata de exaltar alguna virtud que dice que tiene y lo vocifera a los cuatro vientos, pues eso ya no está tan bien. Y a veces vociferamos y decimos que perdono a todos aquellos que me han hecho daño. Abro mis brazos al Señor y abrigo en mi corazón a cada uno que me ha ofendido.
Así lo decimos.
Y hasta nos ponemos muy teatrales, así muy, muy emocionados. A lo mejor hasta derramamos una lagrimita por ahí. Pero la verdad es de que tanto es hipocresía como es mentira. Porque mientras sintamos malestar de cualquier índole en nuestro interior en contra de alguien, lo perdono, pero sí. Pero Dios lo va a castigar. Entonces, ¿qué? ¿En qué quedamos? Algún día se va a tropezar. Ojalá y le caiga un rayo, por lo menos. Sí. Entonces, ¿dónde está el perdón? Eso está muy lejos de perdonar. Somos mentirosos e hipócritas. Así que es conveniente que uno trate de observar sus resentimientos. Trate de entender y descubrir sus odios. Es la única manera de poder trabajar con ellos. Porque estos odios, estos resentimientos se procesan en el subconsciente. O sea, el subconsciente es algo que no captamos. Que están en nuestra psiquis. Que están en nuestro interior, abajo de lo que percibimos. Y se alimentan a través del tiempo, sin que nos demos apenas cuenta. Y cuando menos esperamos, como están ahí, alimentándose en el subconsciente, o sea, abajo de lo que percibimos, pues de repente explotan. causándonos graves daños en nuestro hogar, originando escenas dantescas, o en ocasiones tales, odios, produciendo enfermedades, causándonos malestares orgánicos, ¿sí? Muchos de nuestras enfermedades son por esos odios.
Pues sí, que no ven que cuando uno está enojado, muchas partes de nuestro cuerpo están en tensión.
Segregamos sustancias hormonales a nuestro organismo. Cuando uno está molesto, el cuerpo cree que hay algo de peligro, algo en que hay que estar listos y segrega hormonas para estar preparados para correr, para estar preparados para saltar, para estar preparados para defendernos. Y eso es parte de la naturaleza del cuerpo, del organismo, pero tenerlo así todos los días, estar así a cada momento de nuestra existencia, estar así durante todo el día, pues obviamente causa un daño orgánico. Y ya se nos daña nuestro corazón, y ya se nos daña nuestro hígado, y ya se nos daña nuestro páncreas, y ya se nos daña nuestros riñones. ¿Cuál es el origen de eso? Esos odios que tenemos, esos resentimientos que cargamos, sin razón de ser. Así que no basta simplemente perdonar. Hay que cancelar las deudas y eso es todo. ¿Alguien podría perdonar a un enemigo pero no cancelaría las deudas jamás? Hay que ser sinceros. Necesitamos cancelar.
Ya necesitamos perdonar de fondo.
Que deje de existir ese sentimiento en nuestro corazón.
Sí, lo abrazo, sí lo perdono. Y todavía siento odio y ojalá se caiga por lo menos al piso. Ojalá y lo parta un rayo. Pero Diosito lo va a castigar.
Entonces, ¿dónde está el perdón? Hay que ser sinceros. En este sentido del fondo de aquella frase que dice, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tiene que haber cancelación. Mientras uno, nos dice el maestro Samael, ¿cuáles son la pata donde cojeamos? ¿Cuál es nuestro punto débil en esta situación? Mientras uno se identifique consigo mismo, o sea que nos queremos mucho, no puede perdonar a nadie. A uno le duele que lo insulten.
Sí, a todos nos duele que nos insulten.
A uno le duele que lo humillen.
Claro.
A uno le duele que nos menosprecien.
Sí, que al otro le digan algo y a nosotros no.
Algo bueno. ¿Por qué? Porque tiene el yo del orgullo. Porque tenemos el yo del amor propio allá adentro, bien revivo. Y mientras uno tenga el yo del amor propio, le duele que otro le hiera su amor propio. Así que la clave está en no identificarnos consigo mismos. Así es más fácil perdonar. Y aún más, nos dice el maestro, cancelar las deudas, que es mejor. Entonces la clave está en no identificarnos tanto consigo mismos. Nos idolatramos. Creemos que somos unos santos. Ese es el problema. Y esto hace, nos lleva a la consecuencia. El amarnos tanto a sí mismos. Hay que amar al ser. El ser es el origen de nosotros. El Padre que está en secreto es lo máximo. Hay que amarlo. Pero el amor al ego, eso es algo incompatible, es algo que no debe de existir en nosotros. Y ese amor al ego que nosotros confundimos con amarnos a sí mismos sería amar al ser, lo divino, las virtudes. Pero uno confunde eso con el amor al agregado psicológico, inclusive la egolatría, el culto a nuestros agregados psíquicos. Y esto hace que que sintamos que nos deben. O sea, tanto amor a sí mismos, tanto amor al agregado psicológico, tanto culto al amor propio que tenemos, que verdaderamente hace que nosotros sintamos que toda la gente nos debe. Son muchos los defectos que tenemos que eliminar si en verdad anhelamos aprender a perdonar. Pero además de los cientos de odios que hemos creado, existe otro problema muy grave y se llama la autoconsideración interior. Es que siempre consideramos, si somos nosotros albañiles, que somos un buen albañil. Si somos padres de familia, que somos un buen padre, una buena madre. Por lo menos, no somos como la vecinita, ¿eh? Por lo menos, ¿eh? Somos una buena madre y un buen padre. Si somos trabajadores de una empresa, somos buenos. O sea, esa es la consideración interior. Que nos consideramos unas almas de Dios. Nos consideramos un ángel bajado del cielo. Nos consideramos buenas personas. Cuando somos bien malvados. Cuando somos cizañosos, mentirosos, lujuriosos. Así que es una virtud el considerar a los demás. El comprenderlos. El ponernos en su lugar. El entender su punto de vista ajeno. Sí. Eso nos hace humanos. Y si hiciéramos esto, como llaman en psicología la empatía, o sea, el ponernos en el lugar del otro, el tratar de pensar lo que piensa y el tratar de sentir lo que siente. En otras palabras, es la doctrina del dios de la agricultura, de la danza y del amor entre los aztecas, Xochipil, la doctrina de Xochipil, ponernos en el lugar de la pareja, ponernos en el lugar del hijo, ponernos en el lugar de nuestros padres. Eso es atarnos a leyes de tipo superior. Eso es bueno. Lamentablemente, eso que deberíamos sentir para los demás, únicamente lo sentimos para consigo mismos. ¿Sí? O sea que nada más pensamos en yo. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Dicen por ahí el asadón. El asador es una herramienta que se utiliza en la agricultura, en la jardinería, que la lanzamos a la tierra y se viene para acá la tierra, para nosotros. O sea, la técnica del asador, todo para acá, todo, para acá, todo, para acá, todo. Nada más nosotros. Entonces deja de ser una virtud de eso y se convierte en un horrible defecto. Nos consideramos unos padres excepcionales. Aquí viene el problema. Aquí viene la situación de la autoconsideración interior. Somos el mejor hijo del mundo, ¿eh? Somos el mejor estudiante gnóstico que ha existido. El mejor instructor. Sí, sí, siempre somos lo mejor. Nos consideramos, pues, por ejemplo, unos padres excepcionales. Que nos hemos sacrificado por los hijos. Pues esa es la ley. Eso es parte de la vida. Ah, pero nos consideramos que nos hemos sacrificado mucho por los hijos. Que hemos dejado de hacer muchas cosas por ellos. A lo mejor abandonamos nuestra profesión cuando nos iba re bien, cuando ganábamos mucho dinero, pero por los hijos. Abandonamos eso que tanto nos gustaba. Y hasta nos deben la vida. Pues los creamos nosotros. Decimos. La educación que tienen es por nosotros. Nos desvelamos cuando estaban enfermos. Bueno, entonces viene el problema aquí. Sentimos que nos deben todo lo que son. Eso es lo que ya no está bien. Eso es parte de lo que uno tiene que hacer. Eso es parte de lo que la naturaleza nos ha mandado. Es parte de lo que es ser humano. El ayudar a nuestros hijos y sacrificarnos por ellos. Pero ya no es algo bueno, ni humano. Ni parte de la naturaleza. Pensar o sentir que nos deben todo lo que son. Eso ya no está bien. Eso ya es puro egoísmo. Pura autoconsideración. Entonces pensamos que por tal motivo ellos deberían de pagarnos. Que están en deuda con nosotros.
Y sentimos que son unos hijos ingratos.
Ya tienen su vida, ya están aparte, ya están por allá.
Ah, no, pero nos tienen olvidados.
Ese sentimiento obviamente nos ata a leyes inferiores. A veces el trabajo para ganarnos el pan de cada día, ya en la oficina o en la fábrica. Uno le echa ganas, le pone el entusiasmo. Pues es parte. Uno tiene que sentirse parte de la fábrica. Uno tiene que ponerse la playera, la camiseta cuando está en una empresa. Pues de ahí sacamos para comer.
Ah, pero sentimos que no nos comprenden. Que no reconocen todo nuestro esfuerzo, a pesar de que nos hemos sacrificado tanto por la empresa. Y siempre es otro el que se lleva el mejor sueldo, el aumento, el premio.
Eso es autoconsideración y es algo inhumano.
A veces, el hermano, le ayudamos a nuestro hermano carnal. Le ayudamos cuando se divorció, cuando lo abandonó la mujer, cuando el hijo le salió mal. Le ayudamos cuando lo necesitaba. Lo acogimos en nuestra casa. Le dimos de comer. Lo ayudamos con el dinero cuando le hacía falta. ¿Y ahora?
Ni se acuerda de nosotros.
¿Eso? El ayudarlo estuvo bien. Pero el sentir que ahora se ha olvidado de nosotros, eso es una emoción de tipo inferior. Y esa emoción de tipo inferior nos ata a lo negativo. La oración del Señor ha dicho, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el sentimiento de que a uno le deben, el dolor por los males que otros nos causaron, detiene todo progreso interior del alma.
¿Cómo la ven? Pues sí, son emociones de tipo inferior.
No son emociones de tipo superior. Son emociones negativas. Y esas emociones negativas nos hacen vibrar en las zonas inferiores de la naturaleza. En síntesis, consideramos que somos unas almas de Dios. ¿Y los demás qué son? Nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra pareja, los vecinos, la suegra, no se diga. Pues son unos perversos, unos ingratos, unos descuidados, unos malagradecidos. Sentimos que no nos han pagado como debería de ser. En esa forma es que nos hemos creado, mis estimados amigos, un librito de cuentas, o más bien, toda una enciclopedia de cuentas.
Sí.
Cuando uno es comerciante, pues bueno, no falta el cliente que diga, ay, traigo uno de a 500, traigo uno de a 1000, si tiene cambio. Nos quieren pagar 2 pesos.
Pues no.
Bueno, pues ahí en una vuelta no lo paga. Y ya uno empieza a hacer un librito de cuentas.
La señora fulana nos debe 2 pesos.
La señora mancana, ay, por favor, véndame, porque si no, me voy a quedar sin comer, por favor. Le aseguro que en la tarde le pago.
Bueno, ok, se va a quedar sin comer. Ok, le fiamos. Ok, manganita, nos debe 1 litro de aceite, nos debe 1 kilo de huevo. Ok,
total que nosotros vamos teniendo un libro de cuentas al ser comerciantes para anotar todo lo que nos deben. Pero fíjense que similarmente todos, sin excepción, tenemos todo un libro de cuentas en donde está todo el mundo anotado, con lo que creemos que nos deben de pagar moralmente y no lo han hecho. Mis hijos me deben la vida, mis hijos me deben la educación, mis hijos me deben las desveladas que le hice, mi hermano me debe esto, mi padrino me debe aquello, mi compadre me debe más allá, mi vecino le barrí la calle varias veces, ¿eh? Y no me ha pagado.
Bueno, tenemos todo un libro de cuentas enorme de todo lo que la gente nos debe y nos ponemos a fantasear. Ay, mi sobrina, mi sobrino, mi compadre, mi comadre. Y vivimos en un mundo de fantasía en donde nos pagan, donde reconocen que somos bien buenotes, donde aprecian nuestro sacrificio y nuestro valor, donde llegan todos los hijos a adorarnos y amarnos, como en las películas, como en las novelas. Así, de esa forma, con ese tipo de fantasías que tenemos, malgastamos enormes cantidades de energía y con ese sentimiento de que nos deben, por si fuera poco, fortalecemos increíblemente el ego. Claro, es obvio que de esta manera no estamos perdonando a los demás. Es necesario que eliminemos todas esas múltiples formas de autoconsideración interior. Y una de las peores formas de autoconsideración es pensar lo que los demás podrían pensar de nosotros. Sí, estar pensando, ¿qué dirá? ¿Qué podría pensar mi compadre de mí? Eso es la peor forma de autoconsideración, la más corriente. Así que tienen que ser eliminadas para que surja en nosotros un perdón sincero. Afortunadamente, el Maestro Jesús nos deja las bienaventuranzas. Ahí las tenemos en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Son muy buenas, ¿eh? Porque nos explican de las virtudes que necesitamos desarrollar para tener bienaventuranza. ¿Qué es bienaventuranza? Felicidad. No, después de la muerte, no. Ese es nuestro error, creer que esas bienaventuranzas vendrán después de la muerte. No, 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 no. Esas bienaventuranzas son aquí y ahora, en este instante. Pero hay que tener unas virtudes para lograrlas. Y además de eso, que nos dice el Maestro Jesús, también nos da la clave para aprender a perdonar. Aquí está en Mateo 5, hay que leerlo. Vamos a citar nada más algunas que tienen relación directa con lo que estamos platicando. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Y quiénes son los mansos? Pues obviamente abarca a los no resentidos. Con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros compañeros de escuela, de trabajo. Y en sí con todo el conjunto de seres que nos rodean. Eso es ser manso, no resentido. ¿Cómo podríamos ser mansos si en nuestro corazón abrigamos odio por la gente? Por el simple hecho de que no están en conformidad con nuestra manera de sentir o pensar. Eso es ridículo. Cada quien es un mundo. Pero uno quiere que piensen los demás como uno. ¿Cómo vamos a ser mansos si creemos que todo el mundo nos ha pagado con moneda negra? Ante todo lo bondadoso que somos, aparentemente. Nos dice el maestro Samael. Dice también el Evangelio del Señor. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta es otra cosa que nadie lo ha entendido. Bienaventurados, dijéramos, los no resentidos. Porque si uno está resentido, ¿cómo podría ser manso? El resentido se la pasa haciendo cuentas. Nos la pasamos haciendo cuentas. Que si yo le hice tantos y tantos favores a ese individuo, que yo, y yo, y yo, y yo, pues sí, puro yo. Hasta está bueno eso del yo-yo. El yo-yo es un juguete que le llamamos así, pero eso es nuestra psicología. Yo, o sea, yo, somos yo-yos. Y le protegí, que le hice tantas obras de caridad, y vean cómo me ha pagado. Ese amigo que tanto le serví y ahora no es capaz de servirme. Y ahí pues las cuentas del resentido. Pues así no somos mansos. Y dice otra bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¡Ándale! Otro problema que se nos presenta es que mientras nos encontremos inflados de orgullo y vanidad, pues por nuestro dinero, o por los conocimientos adquiridos, sean intelectuales, universitarios, por libros leídos, o esotéricos, por las experiencias de la vida. Uno se cree inflado de orgullo y de vanidad. Entonces se siente rico, cree que uno es rico, y nos dice el Maestro Jesús que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Pero no se refiere a la riqueza física, sino al orgullote que nos cargamos. Estaremos tan llenos de sí mismos de esta manera. O sea, mis títulos, mi experiencia, mi capacidad intelectual, mis virtudes, que no va a haber un lugar o un espacio para el Cristo íntimo. De esa manera, no somos pobres de espíritu, somos ricos, no en dinero, sino en orgullo. Con esos sentimientos de grandeza, no seremos capaces de ver el punto de vista ajeno, de comprender a los demás, y por lo tanto, no los vamos a perdonar. Muchos son los pleitos familiares. A veces el hijo o la hija no le habla al padre o a la madre, o la madre no le habla al hijo. Y así nos la pasamos por años enteros, ¿eh? Años. A veces las parejas es lo mismo, no nos hablamos. Y es por puro orgullo, no damos nuestro brazo a torcer. Queremos que el familiar, él es el que tiene, él es mi hijo, él es el que se tiene que humillar. Es que mi madre, mi padre es el que tiene la culpa, es la que se tiene, el que se tiene que humillar. Mi padre es el que me abandonó, es el que tiene que venirme a perdón de rodillas hasta aquí. Ese es puro orgullote. De esa manera, no vamos a aprender a perdonar. El hombre está tan identificado con el dinero, con sus pleitos, con sus negocios, que acaso es pobre de espíritu. Un hombre que está identificado consigo mismo, que está lleno de imágenes de sí mismo en donde se siente grande, poderoso, sublime, inefable, ¿es acaso pobre de espíritu? Es obvio que no. El que está lleno de sí mismo no ha dejado un puestecito para Dios, entonces no es pobre de espíritu. ¿Cómo podría ser bienaventurado o feliz? Miremos el orgullo, por ejemplo. No es solamente orgulloso el que tiene dinero. No es solamente orgulloso el que pertenece a una familia muy popov o rica, como se dice. No es solamente orgulloso el que tiene un flamante automóvil que se siente feliz con él. Hay otro tipo de orgullo que nos compete a todos los gnósticos. Quiero referirme en forma clara al orgullo místico. Así no somos pobres de espíritu. Y da el golpe de gracia en esta bienaventuranza cuando nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Y qué es misericordioso? Pues es perdonar, es aprender a ver el punto de vista ajeno y sentirlo como nuestro. Es la única manera en que la ley divina pueda tener misericordia con nosotros. Esa es la ley. Indubitablemente, la forma en que debemos aprender a perdonar desde lo profundo de nuestro corazón no debe de ser superficial, ni hipócrita, ni mentirosa. Debemos aprender a perdonar en lo profundo. Y hay que recordar que hay 49 niveles en el subconsciente. Entonces, a veces uno perdona en el primer nivel y en los otros 48 sigue el odio, el resentimiento. Por eso nos dice el Maestro Jesús: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no, te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, con toda la profundidad, en todos los niveles del subconsciente. No es nada fácil. Y claro que esta parte del Padre Nuestro, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, la verdad es de que es toda una conferencia, toda una lección sobre la ley conocida en el Oriente como la ley del karma. Es lo que nos dice, es lo que el Maestro Jesús aquí nos está enseñando. Toda acción trae como consecuencia una reacción de igual magnitud a la que fue realizada. Esa es la forma en que se establece un equilibrio en el universo. Si matamos, nos matan. Si robamos, nos roban. Si mentimos, nos mienten. Nada se escapa a esta ley. Aunque no hay que verla como castigo, sino como una ley de compensación, ya que si damos, recibimos. Si bendecimos, se nos bendice. Si ayudamos al prójimo, se nos ayudará. Si damos de comer, jamás nos faltará alimento. Es compensación, es ese castigo. Para comprender mejor esta ley hay que imaginarnos una balanza donde en un platillo se colocan las buenas obras y en el otro las malas. Si las buenas obras son iguales a las malas, no pasa nada. Si en igual cantidad las buenas son a las malas, no pasa nada. Se cancelan las malas obras con las buenas. No sucede nada. Pero si las malas sobrepasan a las buenas, entonces traemos como consecuencia dolor. Y si las obras buenas sobrepasan a las malas, traeremos bienestar, salud y éxito. Así que es toda una conferencia de la ley del karma esto que nos dice. Dice un axioma hermético: haz buenas obras para que pagues tus deudas. Por lo que, si perdonamos desde el fondo de nuestro corazón, eliminando esos miles de resentimientos, que no es nada fácil, porque hay que meditarlos, hay que comprenderlos, estaremos creando pues leyes superiores y estaremos acabando con la autoconsideración interior y obviamente seremos perdonados. Está la clave, es la ley del karma. Podríamos sintetizar todo esto en esta frase: si en el platillo de las malas acciones, si el platillo de las malas acciones pesa más, deberemos poner buenas obras en el platillo de las buenas acciones. O sea, estamos enfermos, no tenemos trabajo, tenemos pleito con todo el mundo, adversidades, deudas. Hay que poner peso en el platillo de las buenas obras, con el propósito de inclinar la balanza a nuestro favor. Así cancelamos karma. Haced buenas acciones para que paguéis vuestras deudas. Recordad que no solamente se paga el karma con dolor, también se puede pagar haciendo el bien. Así que esto es este el sentido de la oración del Padre Nuestro. Bueno, mis amigos, pues como práctica vamos a tratar de dirigir nuestra atención hacia sí mismos. Seguramente a través de la clase ya hemos identificado algunos resentimientos que tenemos al nuestro libro de cuentas que hemos creado y que está bien lleno, bien lleno. Y vamos a tratar de identificar esa lista en esta práctica y tratar de comprender uno de los resentimientos más leves que tengamos. Hay que empezar con ellos para tratar de perdonar. Vámonos al más flaco, al más chiquito que tengamos y tratar de comprender lo que ahí interviene. Vamos a empezar. Nos colocamos en una postura cómoda. Cerramos nuestros ojos. Nos colocamos en recuerdo de sí, tratando de identificarnos con nuestro Padre que está en secreto, con nuestra Madre Divina Kundalini. Pidiéndole ayuda para comprender nuestros resentimientos, nuestros odios, para comprender ese sentimiento de que nos deben. Relajamos nuestro cuerpo, planta de los pies, talones, empeine, dedos, tobillos. Vamos a imaginar que unos duendecillos están llenando nuestro cuerpo y al salir se relaja. Salen de las pantorrillas, de las rodillas y de los muslos y todas nuestras piernas se relajan. glúteos, órganos creadores, cintura y cadera. Vientre, corazón, pecho, espalda. Imaginando esos duendecillos saltar fuera de nuestro cuerpo y al hacerlo, nuestro cuerpo se relaja. Hombros, brazos, manos y dedos de las manos. Cuello, garganta, nuca. Y toda nuestra cabeza. Tranquilizamos nuestra mente. Vamos a hacer un mantra que sirve para llamar a la divinidad. Es un mantra que viene del lenguaje universal, pero que encontramos en sánscrito, en la lengua de la India, sagrado. Es el mantra A-U-M, Aum, pero se pronuncia A-O-M. Con la A llamamos al Padre que está en secreto, con la O al Cristo íntimo, con la M al Espíritu Santo. Vamos a hacerlo para tranquilizar nuestra mente, para que se aquiete. Otra vez. Hay que añadirle conciencia. Cuando pronunciamos la A, llamemos al Padre. Cuando la O, al Hijo. Cuando la M, al Espíritu Santo. Con fe. Otra vez. Tratemos de ver a quién tenemos anotado en ese libro de cuentas. ¿Quién creemos que nos debe? ¿Que no nos ha pagado? ¿Que no nos ha respondido? Es muy larga la lista, pero no hemos reparado en ella. Vamos a empezar a identificar. ¿Quién no nos ha reconocido? Lo que valemos, lo que somos. Ya van apareciendo ahí en la lista varios nombres, varias personas. Es muy larga, hay que tratar de identificarla toda. A veces es tanto nuestro orgullo que hasta tenemos anotado a Dios ahí, porque no nos ha pagado. A veces decimos, ¿por qué Dios mío a mí que soy tan bueno? Agarremos uno de ellos, cojamos uno de esos que tenemos anotado y tratemos de comprender ese sentimiento. Ese sentimiento de que nos debe. Como si estuviera en un laboratorio, ese sentimiento hay que observarlo. Pero con nuestra conciencia, como contemplándolo. Hagámosle la disección con el bisturí de la autocrítica. Abrámoslo. A ver, ¿qué defectos están interviniendo aquí? Seguramente del orgullo, el amor propio, de la autoconsideración. Cada uno de esos defectos identificados, vamos a tener que trabajarlos a través de la técnica de Blue Time, tiempo azul. Como vemos, es una tarea muy larga. Estamos llenos de odio y el odio nos está atando al dolor. ¿Queremos bienaventuranza? Hay que ponernos a trabajar. No viendo los defectos de los demás, sino descubriendo y comprendiendo los de sí mismos. Dejemos hasta aquí. Agradezcamos a nuestros padres. Vamos a tratar de, durante el día, observarnos, ver esas fantasías, esos pensamientos, identificarlas, de cuando nos autoconsideramos, cuando soñamos con un mundo de ilusión, donde somos el personaje central y nos reconocen. Sus sentimientos de odio, de resentimiento. Y buscar en meditación cancelar ese dolor. Eliminar ese resentimiento. Para que en forma natural vaya apareciendo el perdón. Muy bien, mis amigos, pues hasta aquí podemos abrir nuestros ojos, mover nuestro cuerpo. Hemos terminado.